Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este su programa Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora. Producido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Edgar Medina, quien les habla. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro y el doctor Pablo Alexander Munevar García, quien es el líder del grupo Ubuntu de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. También nos acompaña en la producción la comunicadora social Estefany Hernández García. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestra invitada especial en esta emisión desde la ciudad de Guatemala.
Bueno, muy buenos días para todos en nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Hoy contamos con la presencia especial de la doctora Paola Gaitán. Licenciatura, voy a compartir su perfil académico, licenciatura en psicología clínica y consejería social, Universidad Panamericana de Guatemala, maestría en psicología infantil, Universidad Panamericana de Guatemala, maestría en educación virtual, Universidad Americana de Nicaragua, maestría en neuropsicología clínica basada en evidencia, en curso en Instituto Raimon Gaja, Barcelona, España, docente universitaria presencial y virtual con 10 años de experiencia en la Facultad de Humanidades, Universidad Panamericana de Guatemala, coordinadora de programas virtuales de Humanidades, Facultad de Educación Virtual, Universidad Panamericana de Guatemala. Bueno, hoy nuestro tema a tratar se conecta mucho con un tema que es la convocatoria 11, donde nosotros hacemos esta serie en diálogos pedagógicos basados en un proyecto que me gustaría que el doctor Pablo Alexander Munevar, que nos acompaña en esta mañana, antes de darle paso a la doctora Paola, nos comentara en qué consisten estos episodios, doctor Pablo, y esta convocatoria 11, en qué consiste, y esta serie de neuropedagogía, coméntanos un poco sobre el tema, doctor Pablo.
Hola a todos, un gusto saludarlos. Gracias, doctora Jenny Lisbeth, doctor Crisanto. Este espacio de divulgación, este espacio de visibilización de la investigación, como lo es Diálogos Pedagógicos, un espacio en el cual se contribuye a la generación de nuevo conocimiento, la divulgación y apropiación social de conocimiento. Pues contamos con una excelente presencia el día de hoy con la doctora Paola Gaitán de la Universidad Panamericana de Guatemala. Precisamente ella muy invitada a trabajar un tema tan vital como es lo correspondiente al tema de la neurociencia y todo el enfoque que ella tiene precisamente para seguir aportando significativamente a lo que tiene que ver con estas iniciativas en curso. Este proyecto de investigación, como bien lo menciona la profesora Jenny Lisbeth, se enfoca a abordar el tema de la gamificación como un aporte de la neuropedagogía precisamente para la formación docente y en un escenario tan vital y tanta relevancia como es en el departamento de Boyacá. En ese sentido, poder contar con una experta reconocida internacional como la doctora Paola, pues con plena seguridad nutrirá mucho estos alcances que tenemos como grupo de investigación Ubuntu, como Escuela de Ciencias de la Educación. Y por supuesto, uno de los productos que tenemos allí precisamente tiene que ver con esta pieza radial, fundamentalmente este programa en el cual estamos pues el día de hoy. De nuevo, pues doctora Paola, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por tu gran posibilidad de estar allí desde nuestro país hermano Guatemala. Y de nuevo, mil gracias a los realizadores de este excelente programa Diálogos Pedagógicos. Adelante, doctora Jenny Lisbeth.
Muchas gracias, doctor Pablo. Doctora Paola, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, vamos con nuestro tema a tratar el día de hoy, y él es el autocuidado en el neuroaprendizaje articulado con la educación virtual. Doctora Paola, quisiéramos hacerle una consulta, una pregunta en esta mañana, y es, ¿cuál es la importancia del autocuidado en el neuroaprendizaje en el contexto de la educación virtual? Doctora Paola, muy buenos días.
Muy buenos días, Jenny. Muy buenos días, compañeros. De verdad que me siento muy halagada de poder estar compartiendo este espacio en este programa Diálogos Pedagógicos. De verdad, me siento muy honrada. Reciban un caluroso saludo por parte de Guatemala. Bueno, vamos a ir a la parte del tema que, como bien dices, Jenny, es el autocuidado en el neuroaprendizaje. Y esto articulado con la educación virtual. ¿Por qué tenemos que revisar la importancia? Bueno, tenemos que revisar esta importancia sobre el autocuidado, porque generalmente cuando vamos hacia la inspección de nuevos programas y carreras en donde somos estudiantes y queremos tomar esto como una oportunidad para poder realizarnos, muchas veces pensamos que el programa por sí mismo ya tiene los elementos suficientes para el aprendizaje. El neuroaprendizaje nos viene a enseñar que no solamente vamos a estar hablando de los factores propios de un programa virtual, sino que es importante que podamos tener esa conciencia de nuestra participación activa en el autocuidado de nuestro propio sistema nervioso y sistema en general para poder hacer el mejor aprovechamiento del aprendizaje. Y para eso creo que es importante, y los compañeros que me estarán escuchando, que se encargan, por ejemplo, de la elaboración de proyectos de carrera y de programas, desde esta vista lo que se trata es de que estos programas tengan características específicas, que tengan el cumplimiento de competencias de egreso, que preparemos a los estudiantes para que ellos puedan defenderse y que puedan ejercer de una manera efectiva y eficaz que les ayude en su desarrollo profesional. Sin embargo, hay factores sumamente importantes que los podemos estar dejando de lado, y por eso es que este tema inicia con la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es importante? Es importante porque dentro de la educación virtual sabemos que hay una parte súper especial que le corresponde al estudiante. Él prácticamente es el protagonista. Verá, cuando veníamos antes de modelos que eran un poquito antiguos, en donde veíamos al profesor parado en la pizarra y todos los estudiantes sentados en silencio, verá, eso ha cambiado muchísimo y la virtualidad ha venido dando un vuelco completamente distinto a esa parte, en donde entonces el foco está apuntado hacia el estudiante. Entonces, como estudiante tengo un rol protagónico, pero muchas veces tengo que saber de qué se trata ese rol y que no puedo abordar ser un estudiante virtual a ser un estudiante presencial, ¿verdad? Porque son cosas diferentes. Sin embargo, la virtualidad nos da ese gran pase para que nos convirtamos como estudiantes, en este caso, en protagonistas. ¿Pero qué hay del protagonista si no sabe cuál es su libreto de acción o no conocen la historia que se va a desarrollar? Nosotros tenemos entonces, a través de programas como estos, el espacio para poder enseñar también al estudiante qué significa ese desarrollo desde su neuroaprendizaje. Y eso es enfocado a tres factores importantes. Número uno es la autogestión. ¿Ahora por qué es importante? Porque yo tengo que saber que dentro del proceso de aprendizaje virtual me tengo que autogestionar. Y para autogestionarme, me tengo que conocer. También la autonomía, si se dan cuenta, estas características vienen con el prefijo de auto, ¿verdad? Que significa que por sí mismo se espera que el estudiante empiece a desarrollar esas características. Entonces, en la autonomía del aprendizaje, vamos a ver que implica autoconocimiento, pero también implica que a través de ese autoconocimiento yo pueda empezar a planificar, pueda empezar a organizar la información y que también me conozca de tal manera que pueda ir comprendiendo cómo es que aprendo mejor, ¿verdad? Entonces, creo, Yanni, que la importancia radica en eso, ¿verdad? En la toma de conciencia de que el estudiante virtual tiene un papel protagónico y que se va a basar en estas competencias. Realmente los programas están realizados para que puedan precisamente el estudiante adquirir esos conocimientos, pero de la forma en que los va a adquirir también está como el balón del lado del estudiante para que en este programa vayamos viendo estrategias de cómo me puedo ir conociendo y que pueda entender también cómo mi cerebro va a aprender mejor. Por ahí estaríamos, Jenny, en esa línea.
Doctora Paola, muchas gracias por esa intervención tan interesante, donde nos hablas de cómo los estudiantes son los protagonistas de su autogestión, de la autonomía y cómo gestionamos este aprendizaje. Muchas gracias, doctora Paola.
Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos nuevamente en nuestro programa Diálogos Pedagógicos con la doctora Paola Gaitán desde Guatemala.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 p.m, aquí en Radio UNAD Virtual.
Nuevamente continuamos con nuestro programa Diálogos Pedagógicos con nuestra invitada especial desde la ciudad de Guatemala, doctora Paola García. Adelante, doctora Jenny, quien está realizando hoy la entrevista.
Bueno, hoy estamos con la doctora Paola Gaitán con un tema muy interesante, el autocuidado en el neuroaprendizaje articulado con la educación virtual. Doctora Paola, ¿cuáles considera que son los factores internos que se deben conocer en el aprendizaje neurocognitivo en un escenario de educación virtual, doctora Paola?
Muchísimas gracias, Jenny, por esa pregunta. Creo que ya con lo que venimos platicando, vamos a dar aquí unos secretos. Vamos a hablar de unos secretos por ahí que tenemos en el área del neuroaprendizaje y la neurociencia. Y los vamos a ir comentando a manera de que lo podamos ir comparando, entendiendo y que también nos vayamos conociendo. De repente no nos habíamos dado cuenta de algunas formas especiales que tenemos para aprender o incluso de la forma en que podemos adquirir conocimiento de mejor manera. Y les digo que son unos secretos porque a veces esto no es una información que se obtenga tan fácilmente, aunque realmente es algo que todos debemos saber. Y de verdad agradezco este espacio porque a través de estos espacios es como podemos socializar esa información. Bueno, vamos a ir con la primera parte. Esto es enfocado a la forma en que nosotros o nuestro cerebro está despierto para el aprendizaje en ciertos momentos del día. Y como les decía al inicio, esto tiene que ver mucho con autoconocimiento. Entonces puede ser que alguien diga, bueno, yo de repente en la mañana a mí me cuesta un mundo levantarme y me cuesta un mundo reaccionar a que ya inicia mi día, ¿verdad? Y necesito por ahí unas 2 tazas de café para poder concentrar. Y otras personas digan, no, yo en la mañana es cuando estoy de lo más despierto, para mí es súper fácil ponerme en pie y no entiendo por qué a otras personas les cuesta. Y ahora vamos a ir entendiendo que el neuroaprendizaje no es solamente son las metodologías de aprendizaje. Van desde las bases biológicas de la conducta, y por eso es de que el conocer cuáles son los tiempos en los que mi cerebro está más dispuesto al aprendizaje me va a ayudar a gestionar mi propio aprendizaje, mi propio conocimiento, y en qué momento me siento y me conozco y sé que es propicio para que entonces pueda absorber esta información y, por supuesto, comprenderla de mejor manera. Entonces vamos a ir viendo que dentro de esta categoría vamos a encontrar un término que se llama cronotipo de aprendizaje. El cronotipo de aprendizaje está basado precisamente en estudios que respaldan la forma en cómo nuestro cerebro aprende de mejor manera, basado en el círculo circadiano del sueño, y podemos entender a partir de ahí que todos tenemos programas distintos, por decirlo de alguna manera, en el que nuestro cerebro está funcionando de mejor forma, porque fue sorpresa, ¿verdad? Para la educación que traíamos muy tradicional, no todos estamos despiertos y ahí sí que con la lámpara encendida en la mañana. Y entonces vamos viendo que se empiezan a hacer estudios y se generan lo que se conoce, como les decía, cronotipos del aprendizaje. Y para ejemplificar cómo es que nuestro cerebro funciona, pues los expertos les han puesto nombres, ¿verdad?, de algunas aves que conocemos para poder como entender un poquito más este procesamiento. Número uno, las personas que están muy despiertas en la mañana, como les decía, que se levantan de lo más pues claros, ¿verdad?, con pensamientos muy despejados, que rápidamente se incorporan, es decir, salen de la cama casi que saltando, ¿verdad?, y dicen, bueno, buenos días, señor sol, y estoy listo para todo. Esas personas están tipificadas en un procesamiento de ciclo circadiano matutino. Y entonces, para la referencia, ¿verdad?, a estas personas que están así como súper, súper contentas en este espacio de tiempo, los expertos dicen, bueno, es como una alondra, ¿verdad? Y esto es como para tipificar el cronotipo. Y esto nos ayuda a entender que si yo soy así, si me identifico con esto, quiere decir que yo en la mañana es cuando mejor puedo absorber el aprendizaje. Entonces, de manera consciente, puedo planificar momentos en la mañana, ¿verdad?, para poder hacer alguna lectura, para poder terminar de hacer algún tipo de texto, o para por lo menos tener ideas de lo que luego voy a estructurar, ¿verdad? Si sé que pues me tengo que ir temprano en la mañana a trabajar, puedo estar un poquito antes y decir, bueno, ahorita tengo frescas estas ideas y vengo y las redacto, ¿verdad? Y luego eso me va a ayudar a darle forma próximamente. Pero hay personas que no, ¿verdad?, que vamos como por lo contrario, y que lo que la lucidez, por decirlo de alguna manera, para nuestro cerebro viene en la noche. Es cuando alcanzamos tal vez esos momentos mayores de concentración, en donde he escuchado a muchas personas y sobre todo madres, ¿verdad?, que están estudiando posgrados, que me dicen, mire, yo espero a que todos se vayan a dormir, y ahí es cuando yo me relajo y empiezo a escribir o empiezo a estudiar. ¿Qué pasa? El cerebro está programado en un círculo circadiano nocturno, y muchas veces forzarnos a nosotros mismos, por ejemplo, a producir elementos durante la mañana va a ser mucho más cargoso que si lo hacemos en los momentos en los que nuestro cerebro está prácticamente más despierto. Entonces, a estas personas, ¿verdad?, dentro de este cronotipo de aprendizaje, se le llama pues búhos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, que okay, yo soy búho y sé que en la noche voy a tener muchísimo más espacio para poder clarificar mis ideas, trabajar, estudiar o leer. Incluso hasta sienten como que más energía, ¿verdad? Y esto ayuda también a que podamos procesar conocimientos. Y por supuesto, ¿verdad?, hay un equilibrio entre ambas partes, y algunas personas es, bueno, yo me voy como enfocando un poquito más pasadita a las 10 de la mañana, y luego en medio 10 como siento que ahí puedo avanzar muchísimo en lo que hago, y por supuesto que necesito mi nochecita para dormir. Estas personas, dentro de esta clasificación, se tipifican como colibrís, pero esto nada más nos da una idea para que tengamos como más presente y podamos las personas que nos están escuchando como irnos identificando y decir, ok, entonces ahora entiendo por qué me cuesta tanto desde la mañana, o ahora entiendo por qué me enfoco tan bien en la noche. Y esto, por supuesto, que puede cambiar. Claro que puede cambiar, porque muchas veces estamos sujetos a horarios muy restringidos que puede ser que nos que al final pues tratamos como siempre el cerebro de ir a la adaptación, ¿verdad? Entonces, esto no es tampoco algo rígido o es como decir, bueno, yo como sé que es de noche, yo en la mañana no voy a hacer nada, ¿verdad? No, pero sí nos ayuda a conocernos y creo que una palabra fundamental dentro de esta parte también es el autorrespeto, ¿verdad? Es el hecho de decir, entiendo o me comprendo a mí mismo. Casi siempre nos enfocamos en comprender a otros y eso está muy bien, pero tenemos que partir de la autocomprensión. Bueno, esto es en parte del ciclo circadiano del sueño, que si se dan cuenta les estoy hablando de aspectos vitales de funcionamiento. Luego vamos a ir a los estilos de aprendizaje que tienen que ver más con la situación social y cómo el estudiante se desenvuelve en ambientes. Y esto no solamente, por supuesto, aplica a estudiantes, también aplica a personas que pues están en un alto desempeño laboral y que necesitan conocer esa parte de sí mismos. Y aquí pues también nos traen una categoría pues de animodos, ¿verdad? Que es como la tipificación comparada con un animalito para que lo tengamos como más presente y sea más fácil recordarlo. Y acá les cuento que estos estilos de aprendizaje no solamente están enfocados en las inteligencias emocionales que ya Goleman lo platicó en su momento, sino que vamos un poquito más allá para conocer cuáles son las estrategias que podríamos utilizar al momento de estar estudiando, de estar trabajando. Y esto nos va a ayudar muchísimo también para poder enfocar procesos. Y entonces, por ejemplo, tenemos la primera clasificación, que es, por ejemplo, personas que son como abejitas. ¿Qué quiere decir esto? Son personas constantes, son personas disciplinadas, logran como ubicar muy bien los objetivos, pero la particularidad, y por eso les decía que esto va en función del autoconocimiento, la particularidad de estas personas logran muchísimos objetivos a través de otras personas, es decir, logran diálogos, logran asociaciones, logran alianzas, logran como transmitir esas ideas, pero también logran transmitir sus motivos. Y eso es sumamente importante, porque para que alguien pueda transmitir sus motivos, tiene que saberlos, ¿verdad? Tiene que conocerlos. Y por eso les decía que vuelvo a la batalla con esta palabra del autoconocimiento. Muy bien, también dentro de esta clasificación están los delfines. ¿Qué quiere decir esto? Personas muy artísticas, sociables, sensibles, que saben escuchar y se hacen querer. Imagínense qué interesante. Y que lo que sí es que se les dificulta un poco los plazos y los horarios. Entonces, obviamente dentro de todos estos, esta tipología, van a haber algunos elementos que nos van a generar como mayor alcance de objetivos, pero van a haber otras que las tenemos que conocer también, porque entonces lo vamos a tener presente. Es decir, si yo entiendo que en este caso se me da mucho el arte, la sociabilidad, que puedo escuchar, que es una condición muy favorable, pero también que me cuestan los horarios y los plazos, entonces tengo que saber mi forma de abordarlo. Entonces, si yo sé que yo tengo una tarea, por ejemplo, que se me vence en 2 semanas y a mí me cuesta trabajar con plazos y horarios, pues yo tengo que ir acondicionando ese momento del aprendizaje a través de otros elementos que me ayuden. Por ejemplo, puedo tener unos 5 minutitos ahí de escuchar alguna melodía, alguna canción que me motiva y luego sigo trabajando, pero lo voy a espaciar para que logre llegar a mi objetivo, que es la entrega de esa tarea en ese tiempo. No debería, en este caso, por ejemplo, dejarlo como más al tiempo, porque ya sé que es una debilidad y que en puerta de la entrega, una noche antes me voy a desvelar y que encima no se me da mucho trabajar de noche, se me va a complicar. Entonces, esto lo que pretende es que a través del autoconocimiento nos podamos ir regulando y que podamos también tener un estilo de vida saludable conforme a nuestras características personales. Bueno, aquí también tenemos dentro de esta clasificación a los búhos también, ¿verdad? Que son personas, según este ánimo, muy observadores, analíticos, que pueden trabajar solos, no les gusta la competencia y ven todo de una forma muy global. Entonces, las características del análisis y de la observación le van a dar un plus a la hora de que saben que ese es su fuerte al momento de dar ese estilo a sus trabajos, a sus presentaciones. Y claro que, conociéndonos, podemos también aprender otras cosas. ¿Cómo así aprender? En este caso, que esta persona trabaja generalmente solo, pues puede empezar a motivarse a aprender a gozar un poquito de qué es la interacción con otro, ¿sí? Y en esa adaptación, por eso es que las ciencias sociales, dentro de la psicología social, también nos habla de la capacidad de adaptación que tenemos en entornos sociales. Es decir, lo aprendemos en entornos sociales, no los aprendemos encerraditos ahí solos. Y esto es importante, que al ponerle el reto a nuestro cerebro que voy a interactuar socialmente un poquito más, de manera más precisa, mi cerebro va a empezar a generar interconexiones neuronales nuevas que me van a dar una nueva habilidad. ¿Y qué pasa cuando descubrimos nuevas habilidades? Que nos potenciamos como personas y que también aquí se están cumpliendo competencias, ¿sí?, que son más internas, más allá de lo que nosotros podríamos generar en un programa de carrera. Esto genera esas competencias internas más allá de las plasmadas en estos documentos. Y esto es lo interesante del aprendizaje, no solamente virtual, sino también del aprendizaje de las personas que estamos en una edad adulta, ¿verdad?
Qué bien, doctora Paola, por toda esta contextualización del neuroaprendizaje que usted nos está dando. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a nuestro programa Diálogos Pedagógicos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Agradecemos a nuestra invitada especial. Concluimos que el autocuidado en el autoaprendizaje, especialmente en el contexto de la educación virtual, es fundamental para optimizar el proceso de aprendizaje. Es importante resaltar que el autocuidado no solo beneficia la salud mental y física de los estudiantes, sino que también mejora su capacidad de concentración, retención de información y rendimiento académico. El autocuidado incluye hábitos como la alimentación balanceada, ejercicio regular, descanso adecuado y manejo del estrés, los cuales impactan directamente la capacidad cognitiva y la plasticidad cerebral. En el contexto de la educación virtual, donde los estudiantes pasan largas horas de aprender frente a las pantallas y el autocuidado cobra aún más relevancia para contrastar los efectos negativos de la fatiga visual y mental, se debe promover el autocuidado en el autoaprendizaje como clave para potencializar el rendimiento académico y el bienestar integral de los estudiantes en entornos virtuales. También fomentar las prácticas de autocuidado que contribuyen a crear un ambiente propicio para un aprendizaje efectivo y sostenible a lo largo del tiempo, e integrar el autocuidado en el neuroaprendizaje dentro de la educación virtual. Con él se puede establecer una base sólida para el desarrollo del éxito académico y también la vida saludable. Mil gracias, doctora Paola García. Le doy la palabra a la doctora Jenny para que cierre este programa de hoy.
Agradecemos en esta mañana a la compañía de la doctora Paola Gaitán y al doctor Pablo Alexander Munevar por acompañarnos en nuestro programa. Hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creado por la Escuela Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, en Boyacá. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social. Nos encontramos en un próximo capítulo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.